Lengua, cultura y visión del mundo. Módulo 1. Español de México y Español de América.
¿Qué comparte el español de México con el español de América en gramática? De nuevo, vamos a lo sabido y es una obviedad que hablar y escribir español es un hecho integral. Hay una sola lengua española con multitud de variantes dialectales. Y es un hecho integral porque con mínimas dificultades de entendimiento, 477 millones de hispanohablantes nativos pueden comunicarse a uno y otro lado del Atlántico y desde Estados Unidos, del Río Bravo, hasta la Tierra del Fuego. No está considerado los casi 40 millones de hispanohablantes que tienen el español como primera lengua o como segunda lengua que andan en Estados Unidos y Canadá. Eso no está considerado. Por lo tanto, existe un español general panhispánico. Este término, esto del panhispanismo, es un término muy controvertido porque se asocia a la imposición de las academias, esto del panhispanismo, pero es una realidad. O sea, yo puedo entender con unas mínimas dificultades de entendimiento, mínimas, a un argentino, porque automáticamente cuando hablamos con otro hacemos nivelaciones. Y dejamos el español nuestro coloquial y nos movemos en un nivel más neutro. Y no solo lo puedo entender, sino lo puedo leer. Debo decir que el español es una lengua única por la amplitud geográfica. Hay más hablantes de inglés, por supuesto, pero tienen que cruzar océanos diversos, porque están en Australia o tienen que cruzar mares en Irlanda, en el Reino Unido, en Nueva Zelanda. Hay más hablantes de mandarín, pero no como lengua materna. El mandarín es la lengua de las escuelas y hubo todo un proceso desde Mao de oficializar el mandarín, que es la lengua de la capital del norte, de Pekín, o Beijing, o como ustedes lo quieran llamar, de esa zona, pues. Pero lo que no hay en ninguna parte del planeta Tierra es una lengua en la que caminando con el mismo patrimonio, que es el español, podamos recorrer, ojo, solo en América, 12 millones de kilómetros cuadrados, sin contar Brasil, por supuesto, y en vista de pájaro, en línea recta, desde el Río Bravo, 11.700 kilómetros. O sea, esa vastedad es el patrimonio intangible de 92% de los hispanohablantes han nacido en América. O sea, es mayoritaria. Absolutamente, y esto es un llamado a quienes se dedican a la lengua, integren el español de América en sus estudios, porque hasta hace poco estaba marginado. Había un centralismo, había una obsesión por estudiar el español de España. También es cierto que no había corpus, no había datos. No hay que echarle la culpa a los españoles, no hay que echarle la culpa a nadie, porque me harto en los congresos de oír americanos que dicen, es que en tal manual no está mi dialecto, póngase a trabajar. Estudiar el español de América es tarea nuestra, es estar orgullosos de nosotros, no hay que comparar con nadie. Nadie nos ha dado una sintaxis histórica, toreá, la UNAM es la primera lengua románica que tiene una sintaxis histórica de gran calado es el español y la que integra español de América es la nuestra, de la UNAM. Hay que hacer las tareas nosotros, no tenemos que estar esperando que nos digan lo que tenemos que hacer. Somos 92% de hispanohablantes que hasta hace poco estaba la lengua de América infrarrepresentada. No existe un español de América, eso quítenselo de la cabeza, sí existe un español en América. O sea, América es pluricéntrico, multinormativo, incluso dentro de un país con tal extensión geográfica como puede ser México, Perú o Colombia, con tantos focos de cultura como podría ser Guadalajara, Ciudad de México, Nuevo León y Yucatán. No existe un español de México, existe un español en México. Hay muchísimas diferencias fónicas, por ejemplo, está identificado que Yucatán desde siempre es una zona dialectal única. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie, esos son los yucas. muchísimas diferencias gramaticales y aún más diferencias léxicas y, por supuesto, en el modo de estructurar el discurso, de escribirlo y de hablarlo. Es erróneo hablar del español en América como una unidad o un bloque. Eso ha sido un vicio, un mal hábito de colegas que hablan en el español en América o de América, pues ¿cuál? Si somos 450 millones de hispanohablantes y 19 países, en fin. Goza de la variación lingüística que tiene cualquier lengua, es un crisol de dialectos, todos igualmente válidos. Para un lingüista, para un gramático, no hay ni mejores ni peores dialectos, ni mejores ni peores formas. Todo es bueno. La sociedad sí valora. Eso es otra historia. Dime cómo hablas y te voy a decir quién eres. Eso sí, pero no es un problema de la gramática. Por supuesto, cualquier país americano, prácticamente cualquier país, con excepción de los pequeños países como Paraguay o Uruguay incluso, o los de Centroamérica, tiene mayor variación lingüística que España. Eso nos tiene que quedar muy claro. ¿Por qué no se puede hablar de un español en América? Porque hay causas históricas importantes. Sin duda es el español común a 19 países, pero existe una acusada heterogeneidad del español americano. Las causas son históricas, fundamentalmente. Primero, enormes distancias. Las distancias separan pueblos, separan corazones, separan almas. Y para que haya un cambio lingüístico, tiene que haber dos individuos que se han separado en algún momento de la historia. Si no hay variación sincrónica, o sea, si no hay dos individuos en un momento sincrónico separándose, no va a haber cambio histórico. Una geografía montañosa intrincadísima, más ríos y montañas con ríos generan fronteras naturales. En lingüística se habla de isoglosas para esas fronteras, sean naturales o, no sea, o sean urbanas, o sean lo que sea. Una frontera es una isoglosa, pero olvidémonos del término dominguero y podemos seguir hablando de fronteras. Y además una gran complejidad administrativa, virreinal y o colonial. No toda América estaba estructurada en virreinatos, porque todo el mundo dice los cuatro virreinatos, y los cuatro virreinatos se formaron en tiempos distintos y se separaban y se peleaban. Y bueno, ¿por qué no español de América? Porque toda América se forma por un mundo de contactos, de coinizaciones, de nivelaciones lingüísticas que son de distinto tipo e intensidad según las lenguas amerindias que están en la zona y según los emigrantes que llegan a la zona. Es imposible que haya homogeneidad. El español solo de México tiene 67, entre 64 y 68 familias, troncos, está discutiendo el INALI, y aproximadamente lengua, entendiendo por lengua una estructura autocontenida que no se puede entender con el otro pueblo, aproximadamente anda en 300 lenguas, solo México, del río Bravo a Guatemala. Debo decirles que el continente con mayor diversidad lingüística en el planeta Tierra es América, la zona con mayor diversidad lingüística en el mundo es California, de Estados Unidos y California nuestra y parte del occidente. Bueno, pues sencillo, venían, cruzaban, venían y les gustaba el calorcito y el mar, y se quedaban. Y si ustedes comparan el mapa de Oaxaca, por ejemplo, con el mapa de Europa Occidental, se hablan más lenguas, más diversas en esa zona, Oaxaca, Chiapas, parte de Veracruz, que en Europa Occidental, con la misma profundidad histórica. Por ejemplo, el proto-otomangue tiene 6.000 años de profundidad histórica como el indoeuropeo. Y el proto-yutoazteca, 7.000 años. Desde que salieron de aquella cueva, se llama Urheimat en alemán, en Sonora, 7.000 años. Además, algo que no se dice y que hay que tomarlo en cuenta y que contingentes, miles de gentes, desde el siglo XVI hasta la fecha, tienen que aprender español. No solo emigraron andaluces ni españoles, emigraron de todas partes. Ustedes entren a Cordiam y busquen, por ejemplo, alemanes. En zonas en el siglo XVI, en Mendoza y en Tucumán, que debía ser como Malapata de las Mulas, allá en el siglo XVI, hay apellidos alemanes. Es que no hay que olvidar que los Habsburgo, que son los Austria, vienen de Alemania. Y llevaban funcionarios y enviaban funcionarios. Entonces, más los 500 años de profundidad histórica, de sedimentación y de evolución continua. Por lo tanto, es imposible hablar de homogeneidad dialectal y es un disparate referirse al español de América. Y también es un casi disparate referirse al español en América como un bloque. La distancia geográfica es una frontera, es una isoglosa. A mayor distancia, mayor aislamiento comunicativo, mayor diferenciación lingüística, mayor diversidad. También pensamos que aquella gente no se movía. Es sorprendente lo que se movían. Ustedes van al Cordián y aparecen cosas de este tipo. Llegan a tierra firme es Panamá. Llegan en los barcos y están buscando a un pariente que le han dicho que está en el puerto de Veracruz, porque al puerto de Veracruz llegaron décadas después. Llegaban a la tierra firme, Panamá, y entonces buscan al pariente y van fechando siempre las cartas, los documentos, y van buscando al pariente y van describiendo al pariente, es impresionante. Al cabo de 4 semanas, esa pareja está en Tabasco. Impresionante, o sea, se movían mucho, no eran sociedades estáticas y eso, a pesar de las fronteras, promueve la nivelación. Por eso es un español panhispánico, sin duda. El tiempo requerido para las travesías de las que ya hemos hablado, el tiempo de espera en Sevilla y posteriormente en Cádiz, son factores, más la convivencia en el barco de la que ya hemos hablado, que ha sido pasada por alto y que es muy, muy importante porque crea lazos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en el archivo de la Catedral Metropolitana, pueden ver actas de nacimiento donde el padre y la madre vinieron en el barco, en el mismo barco. El padre es aragonés, la madre es extremeña, el hijo nace en México y los padrinos y todo el muégano está en diferentes regiones españolas o incluso ya en regiones de América para los años 1560-70, pues porque crean redes de migrantes. Bueno, los contactos lingüísticos a los que ya hemos aludido son factor de coineización, de nivelación, y la administración, cómo estaba administrada y cómo estaba organizada América antes de las independencias, son un factor de diferenciación porque las administraciones van adquiriendo progresiva autonomía jurídica y administrativa porque les daba poder tener esa autonomía. Como todos ustedes saben, hubo 4 virreinatos en América. El más temprano es el de la Nueva España, que abarca los territorios del sur de Estados Unidos, como bien saben, desde la Florida, todos los estados de los que nos quitaron, etcétera, 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 más la California, hasta Panamá, el tapón del Darién. Eso es la Nueva España, es el virreinato más temprano, fundado en 1535, y el promotor de esa fundación fue Fray Juan de Zumárraga. El siguiente virreinato es 1542, es el del Perú. Después hay un virreinato que se llama Virreinato de la Nueva Granada, que sería la actual Colombia, más parte del territorio de Ecuador, más Venezuela, que se salía y se metía cuando le convenía. Parece que la historia no ha pasado. Y entonces se funda originalmente en 1717, se descompone aquello, nadie les hace caso al virrey, el virrey se regresa, el segundo virrey se regresa, y en 1739 finalmente se refunda en Santa Fe de Bogotá, en la actual Bogotá. Y en 1776 se funda, o sea, 40 años antes de las independencias, se funda el Virreinato de La Plata. Para 2 cosas se fundó ese virreinato, imagínense, en 1776. Uno, para poder sacar el mineral directamente sin el permiso de la Audiencia de Charcas. La Audiencia de Charcas estaba en la zona de Bolivia, poderosísima. Si ustedes van al Archivo General de Indias, es más grande que la Audiencia de México en la cantidad de documentación. Entonces se funda el virreinato con 2 fines. Uno, sacar el mineral de manera directa con control de la corona, ya con los borbones, y dos, para quitarle poder a los jesuitas. Por eso se funda el Virreinato de la Plata. Entonces es un virreinato de quinta. ¿Qué había antes en el Virreinato de la Plata? Vacas. Y bueno, algunos habitantes. Había mucho más vida en la zona andina de Argentina, en Mendoza, en Tucumán, en toda la zona frontera de Bolivia y Perú. Pero el Virreinato de la Plata, cuya demarcación es Buenos Aires, la provincia entera, la Pampa y hacia abajo la Patagonia, pues eran cuatro vacas. Había zonas no adscritas a virreinatos, por ejemplo, la Capitanía de La Habana. Capitanías es cuando dependían de militares y audiencias es cuando tenían ejercicio de derecho civil. O sea, van juntas. La Capitanía General de La Habana jamás se quiso someter ni a la Audiencia de Santo Domingo ni a la de México. Y hizo bien, porque cobraba impuestos por los barcos. Ese siempre fue colonia. Dijo, nosotros estamos muy contentos con ser colonia. Había zonas, capitanías, audiencias, provincias, reinos, virreinatos, complejísima administración, y no todos tenían ni el mismo poder ni la misma capacidad gestora. Y entonces, bueno, tenían una relativa autonomía administrativa que provoca aislamiento territorial, considerando las distancias, más provoca una diferenciación dialectal muy acusada. O sea, no hay que olvidar la organización administrativa, porque tú dices cuatro virreinatos a lo largo de 300 años casi. ¿Qué es un americanismo? ¿Qué comparte México con América? Pues una fuerte diversidad y una gran homogeneidad. Por americanismo gramatical, yo lo he definido así, al menos, son construcciones caracterizadoras de la morfología y de la sintaxis de todos, absolutamente todos los países americanos, pero que no se comparten con castellano. Pueden ser urbanos o pueden ser rurales, sobre todo las grandes zonas urbanas, americanismo gramatical, zonas cultas o populares del mundo urbano. Yo creo que es útil, a pesar de que he sido criticada, ¿por qué tengo yo que contrastar con España? Me dicen, eso es someterse a España, no diga usted tonterías, no es someterse a España, es mostrar quién soy, conocerme mejor, es esa definición de identidad del diccionario. Por supuesto que yo hablo español de México como el de cualquiera, pero tengo mi propia identidad. ¿Y por dónde voy a empezar? Pues no voy a empezar con el español del siglo XIX, voy a empezar con el que llegó, que es el de Castilla. Por eso me parece que es útil el contraste y porque además la americanización de este continente fue un progresivo distanciamiento de España, un progresivo autorreconocerse como diferente. Hay dos tipos de americanismos gramaticales, absolutos y relativos. Un americanismo absoluto es cuando se forma una frontera o cuando hay una frontera radical, absoluta, que son estructuras no compartidas con España, hay una pérdida total y absoluta de vosotros y una generalización de ustedes. La razón de esa generalización se ve en el siglo XVI, fines del XVI, es que hay que cuidar al otro y no te puedo vocear ni tutear, y entonces se generalizan ustedes y al generalizarse pues deja de ser forma de respeto, esa es la única forma de tratamiento. Por ejemplo, el voseo, el verbo en América, tiene cinco personas. Yo no sé si en las escuelas primarias siguen enseñando esa tontería de vosotros coméis. En América eso no existe ni hay documentación ya desde fines del 17. O sea, está perdido. El verbo de movimiento, con solo por y no a por, voy por cervezas, paso por ti, nada de a por. A por es un españolismo. Y desde luego tiene usos propios adverbiales, como recién lo vi. Eso no se usa en España. Usos propios, bueno, estos adverbios, como recién lo vi, o sendos con el sentido intensivo y no distributivo. Y hay americanismos relativos que son de frecuencia. La frecuencia es un síntoma de cómo se construye y se diseña la gramática de un pueblo. Y entonces hay americanismos de frecuencia como leísmo. Ustedes han oído que en España se puede decir el teléfono cuélgale, al puerco hay que matarle. Los americanos no tenemos ese tipo de leísmo, no existe. Bueno, Televisa yo lo he oído, es una reverenda tontería imitar el español de Castilla, pero bueno, pero sí tenemos un leísmo de respeto, que es que a la viejita hay que ayudarle, o sea, se pone un le dativo para el acusativo sea hombre o mujer, no importa si es masculino o femenino, sino que es un dativo de respeto. Canté es un americanismo, y además cuanto más al sur vamos en el continente, más pretérito simple. Canté por he cantado, o hoy desayuné frijoles, hoy hice tal cosa, ¿no? Recién lo hice. Uso de pretérito y subjuntivo en ra. En América y en España se pueden usar los dos pretéritos, cantara y cantase, pero América ha afianzado desde el fines del 17 y mucho más a partir del 18 y ya totalmente en el 19 las formas en ra. E incluso cuando se usan formas en se, parecen afectadas y se tildan de españolismo muchas veces según el contexto. Otro americanismo que es de frecuencia, que es de respeto en toda América y además muy elegante, le ruego haga tal cosa, le solicito firme este documento, sin el nexo, sin la conjunción que, le ruego que haga tal cosa. La gramática de la academia, la última, la de 2009, todavía tilda como afectado y en desuso. No puede ser en desuso, es cultísimo para la mayoría de América. Lo hay en España, pero suena como a viejito inútil. Aquí no es de viejito inútil, es elegante y además para lograr el efecto de que el secretario, la secretaria o quien tenga que hacer, lo haga con buena disponibilidad. Se ha tildado, ya no tanto, pero se ha tildado el español de América de arcaizante. Eso es una soberana tontería. ¿Cómo vamos a 450, 440 millones de hispanohablantes en América? ¿Vamos a ser arcaizantes? Arcaizante es un uso que ha perdido productividad, que ha perdido vitalidad. Y todos los días somos arcaizantes. ¿Por qué ese adjetivo se lo sacó Zamora Vicente, ya fallecido, un académico de Madrid? Se lo sacó de Zamora Vicente en una dialectología del español. Y ¡bum!, se repitió. ¿Por qué? Porque tenemos estructuras conservadoras, como voy por esas, voy por cervezas, voy por ti, paso por ti. Esa es la que ha estado desde siempre en el español. El a por es un invento del siglo XIX, es una innovación de los españoles, nada más. Entonces, bueno, tenemos estructuras conservadoras, también esta de le ruego haga tal cosa, sin el qué. Eso era mucho más apegado al latín, no significa que seamos arcaizantes. Pero también tenemos formas muy innovadoras, como estos adverbios, como recién lo vi, siempre sí se casó, siempre no se casó, eso no lo entiende nadie que no sea americano. O sea, eso es una cosa, siempre sí se casó Juanita, siempre no voy a ir al cine. Eso es natural. Cualquier lengua, en sus dinámicas internas, lo que hace es distanciarse y acercarse a la lengua madre. Por un lado, mantiene la lengua madre, por otro se distancia. Es un acercamiento, un distanciamiento no consciente, sino es preservar la estructura. Somos seres conservadores, codos, lingüísticamente somos requete codos. Entonces es preservar la estructura para que nos entiendan y sea eficiente la comunicación, y también modificar la estructura cuando se producen los contextos adecuados, como el de sendos. Es una innovación. Por lo tanto, el español de América no es arcaico. Yo he identificado 18 panamericanismos y pongo aquí 500 millones porque lo comparten en Estados Unidos también. Primero, toda América ha hecho obligatorio el ustedes, por lo tanto no es de respeto. Todo América, todo, tiene estructuras de voseo. Ahora voy a explicar lo que es el voseo en un momentito. Todo América ha generalizado el pretérito simple con una sola excepción, Bolivia. Bolivia, esos son datos de Moreno de Alba en la sintaxis histórica de la lengua española. Identifica a Bolivia como un islote porque sigue usando he cantado, pero además usa he cantado para todo. Sean tiempos lejanos, remotos, es un islote verdaderamente, y además no es la Bolivia de Santa Cruz, sino la Bolivia andina, la de La Paz. La Paz, Potosí, Sucre, y Santa Cruz funciona como América general con el canté. También la pronominalización generalizada absoluta de se los dije, en vez de se lo dije, esa S es totalmente anómala en la etimología, pero tiene una razón de ser. Como digo, le he llamado a eso dativos caníbales. Luego, muchísima marcación de objetos directos inanimados con A, que Bello, Andrés Bello lo llamaba A personal, pues eso ya no es A personal desde hace muchísimos siglos. Por ejemplo, en esta terapia se trata al sobrepeso de manera seria. Eso es español perfecto, eso es un dato de México, eso es una publicidad de hace casi un año. A los americanos nos encanta el uso de perífrasis, el rodear, el no ir al grano, y eso tiene que ver con nuestra identidad. Y entonces, por ejemplo, tal solución viene a llenar el problema en vez de llena el problema. O la votación ha terminado por desplazar al no sé qué, en vez de desplazó. Vámonos yendo, eso no lo entiende nadie que no sea de México. O dame trayendo de los ecuatorianos. También la generalización del subjuntivo en ra, la retracción de cantase, esa retracción es, empieza a avanzar en la forma en ra y se retrae la de se, el uso sistemático de verbo de movimiento con por, voy por ti, paso por ti, vamos por chelas y no a por. Ojo esto, mayor concordancia, mucho mayor de haber existencial con distintas valoraciones según el país. ¿Han habido problemas? ¿Pueden haber problemas? ¿Van a haber problemas? Sabemos muchos que es de otra naturaleza. La mayoría de ustedes dirán qué barbaridad, qué vulgaridad, qué espanto. En algunos países mal valorado, como en México, pero yo he estado dando cursos en Buenos Aires donde los maestros, ya maestros, cursos para maestros, me dicen, llegan tarde y dicen, es que han habido un montón de coches ahí. Y a mí se me caen las orejas a pedazos, pero está normativizado totalmente. La valoración es ajena a la gramática, pero no es ajena a los hablantes. Somos seres que marcamos al otro y el principio básico de la sociolingüística es todo el que no hable como yo habla mal. Y eso es un principio casi básico de la sociolingüística. Dicho con otras palabras, eso es la voz, la estigmatización al otro. Pero no tiene que ver con la gramática. Para la gramática de cualquier lengua no hay ni estructuras malas ni buenas, ni peores ni mejores, ni bonitas ni feas. Todo funciona en tanto que logra el éxito comunicativo de que mi oyente reaccione adecuadamente. La valoración es inherente a los seres humanos. Y les voy a dar un ejemplo, el mismo cambio histórico valorado en extremos diferentes. El adverbio cerca no debe llevar ese históricamente. Entonces todo el mundo dice, no, yo no digo cercas, porque es circa en latín, sin ese. Quizá es de una expresión latina quid sapit, y no lleva ese final. Nunca la llevó hasta el siglo XVI, jamás de los jamases. Es la misma S del cercas, es la S del quizás. Pero como quizá es un adverbio de cognitivo, del mundo del intelecto, se mete la S y empieza a meterse por escritores muy cultos en el siglo XVI. Santa Teresa es de las primeras que tienen S, quizás. Y en cambio el cercas, que es un adverbio de locación y más de cercanía, como su nombre indica, pues eso es del espacio, eso no es la cognición. ¿Quién le va a meter una S al cercas? Eso es el pueblo llano. Y entonces el cercas, que lo dice el pueblo desde hace siglos, está totalmente estigmatizado por la gramática. Y entonces, como los editores no saben qué hacer con esa S, se inventan una reglita, se pone quizás si empieza por vocal la siguiente palabra y se pone quizá si empieza por consonante. Y entonces uno va a los textos de los literatos y eso no es cierto. ¿Qué es lo que significa? Que hay que darle valoración a las cosas y como quizá es un adverbio de conjetura modal, modalidad de conjetura, entonces es el que te elegante, es el mundo de la cognición. Y la S se metió como Juan por su casa, Santa Teresa, que de popular no tenía nada, tiene una subordinación complicadísima, pero vean la valoración tan distinta del mismo hecho histórico. Se llama nivelación paradigmática, ese es el término dominguero de esas S, pero una nivelación paradigmática se rechaza totalmente con el CERCAS y otra nivelación paradigmática idéntica en el proceso gramatical se acepta y encima los editores se sacan de la manga una regla que los gramáticos llamamos regla morfofonémica. Entonces, pueden haber problemas, han habido problemas, es un americanismo de frecuencia. Los americanos en general posponemos los posesivos mucho más que los castellanos. Una característica de América toda es duplicar posesivos. Se golpeó su cabeza, pues ya sé que fue de ella porque tengo el sé por delante, de esto vamos a hablar, es un involucramiento y una afectación hipermarcada. Le di su gratificación, pues ya sabemos que es a él, pues le di una gratificación. Esos doblamientos de posesivos como un abuso, llamémoslo así, de posesivos, caracteriza a gran parte de América, cuyas lenguas amerindias requieren que el poseedor y el poseído estén en el mismo sintagma. Eso sí tienen un estímulo de contacto. Más generalización de expresiones cuantificadas que no se usan en España. Vino de gente, eso es de los argentinos, de los uruguayos, los chilenos, qué gusto de verte, qué gusto saber de ti, eso es Centroamérica, México, Venezuela, qué tanto es tantito, qué tanto le doy, esos son, y antiquísimos además para el español americano, muchísimo mayor empleo. El decimoquinto rasgo gramatical es adjetivos adverbiales, se llaman así, y eran los que eran en latín. O sea, los adverbios en mente son un invento de las lenguas románicas, no de todas, y bastante tardío para la historia de la lengua. Cuando digo tardío es que las primeras manifestaciones andan por el siglo 7 u 8. San Agustín no tiene un solo adverbio en mente. El modo normal de adverbializar en latín era con adjetivos adverbiales. Acusativo adverbial le llamaban, un adjetivo que acababa en un acusativo y era, le dimos duro al river, diario le doy la medicina, el clima se enrareció feo, eso es perfecto, bota libre, lo habrán visto, eso es un americanismo, está caracterizado en un capítulo de la sintaxis histórica como un americanismo, igual que en otro capítulo están los adverbios de mente caracterizados como un romanceamiento tardío que para el caso de España tiene una motivación desde Aragón. Los textos de Aragón son fundamentales, aparte de bellísimos como el Vidal Mayor. Otro, el leísmo este de respeto a la viejita le ayudo, al viejito le ayudo. Si ustedes se quieren ganar al maestro, no le dicen maestra, te llevo el portafolio, sino maestra, le llevo el portafolio. Entonces, ese llama leísmo de respeto. Es todo América. Y también estos de siempre sí, siempre no, usos adverbiales. Estos que vimos son los panamericanos y no comparte España. Y estos son acotados geográficamente, pero con una cantidad de millones de hablantes que se pueden considerar americanismos también. La no inversión de sujeto en interrogativas está en todo el Caribe y llega a zonas no caribeñas como las montañas de Colombia, que cosas como ¿qué ustedes me dicen? En vez de ¿qué me dicen ustedes? ¿No? ¿Qué tú quieres, chico? ¿Qué ustedes me dicen? La preposición hasta con indicación de límite inicial es para el Caribe, todo el Caribe lo usa, y México y parte de Centroamérica. Es un rasgo típico y puede causar unas confusiones. Les voy a contar la anécdota. Cuando yo llegué a este país estaba Mauricio Garcés a todo lo que daba en la televisión. Y entonces tenía un anuncio que iba enseñando el pecho, el peluche, y decía... Había una marca de camisas que se llamaba Manchester. Hasta que usé una Manchester me sentía a gusto. Y cuando yo oí aquello, yo decía, yo lo corrí al tipo, pero ¿cómo van a anunciar eso? ¿Cuál es mi interpretación? Es, a partir de que empecé a usar la Manchester, me sentí fatal, horrible. O el doctor llega hasta las 6. No puede llegar si ya se fue, o sea, ¿qué es esto? Pero es un americanismo precioso. Finalmente, hasta es una preposición de límite. Puede ser límite final, como en la mayoría del mundo hispanohablante. Puede ser límite inicial en América, Nueva España toda y el Caribe. Parte de Venezuela también. La zona caribeña de Venezuela también lo usa. Pero esto de Mauricio Garcés a mí las antenas las tenía completamente cruzadas y yo decía, ¿quién le anuncia a estos fulanos semejante cosa? O este uso de clíticos, que no es solo nuestro, pero nos identifica porque lo usamos mucho como mexicanos, ándale, apúrale, órales, híjoles, dale, el hágale, hágale es de los colombianos, el dale es de los uruguayos, el híjoles nuestro, el apúrale es todo Centroamérica, en fin. ¿Cómo se generaliza ustedes? Primero, es que ya no es de respeto. La razón de la generalización es estas convivencias y mestizajes tan complejos donde tienen que convivir castellanos con nahuas, con mijes, con tlaxcaltecas, con alemanes, con franceses, con portugueses. ¿Qué tienen en común un castellano con un andaluz? Nada. ¿Qué tienen en común un portugués con un occitano? Nada. ¿Y qué tienen en común un nahua con un soque? Nada. Entonces hay que crear mecanismos de respeto, de respetar al otro, y se empieza a ver que se generaliza a ustedes. Tiene un impacto en la morfología verbal esa generalización. No existe la forma cantáis, ni corréis, ni decís, ni nada, porque no existe el vosotros. Tiene un impacto en la morfología pronominal, un uso mayor de su, al que ya hemos aludido, este celos. Hay casi total ausencia ya. Esto se llama signo cero en términos lingüísticos. Las ausencias pueden ser tan significativas como las presencias. Ese término de signo cero es de Jacobson. Es también dificilísimo encontrar el vosotros en otras partes de América. Para la época post-juarista ya está el ustedes generalizado. Y entonces coincide la estandarización con las independencias y se afianza unas décadas después de las independencias. Bueno, el poseo es un común a todos los países, o sea, dicen los mexicanos no poseamos, no, los chilangos no, pero de Chiapas, Tabasco, Yucatán, ¡bum!, claro que posean. Está totalmente generalizado en algunos países como Argentina, Uruguay, Chile, o está restringido a ciertas zonas geográficas según los países como México, pero todo el continente, subcontinente hispanoamericano tiene poseo. Eso es un rasgo panamericano. La definición de voseo es emplear el vos con un significado muy cercano, no de respeto, sino muy amistoso, muy íntimo, coloquial, y a un desconocido no se le vosea. Ese es el rasgo del voseo. Solo cuando uno llega a Buenos Aires y dice el mesero, ¿qué querés? Y dan ganas de decirle, yo, ¿y usted y yo cuando hemos comido juntos o dormido juntos? A mí me respeta, ¿no? Eso es porque los porteños se sienten empoderados de su, lo rescataron después de la dictadura, están empoderados, pero exceptuando los de Buenos Aires, el voseo es del mundo de la intimidad. Tienen que ser muy cuates, por lo tanto, a un desconocido no se le vosea y para los desconocidos hay tratamientos sustitutos. Es una complejísima red dialectal con grados distintos de extensión, obliga a una concordancia verbal muy peculiar, no compartida con los dialectos tuteantes. Por ejemplo, sabés, Argentina, Uruguay, sabís, Chile, escármeta tiene sabís así, pero vos sabés, que tiene vos sabes, es Ecuador. Ojo, no hay ningún pronombre especializado para el voseo. Vos sabés que te tenés que aprender la lección. No tiene un pronombre propio. Y hay un origen histórico para que no lo tenga, pero necesitas tu medicina, no te tenís que ir, eso es escármeta. Vos te sabés la tabla de multiplicar, es español de Uruguay, es ese. Hay tres tipos básicos de paradigmas voseantes. Es pronombre voseante más voseo verbal. Cuando vos te percatás, o sea, tiene el pronombre y tiene el verbo, las dos cosas juntas. Cuando vos te percatás por vos mismo qué es la muerte, te asustás y salís de ahí. O sea, las dos. Venite mañana a las 11. Tiene pronombre voseante vos y tiene morfología verbal voseante. Cuando es imperativo no puede decir vení vos, sino venite. Otro sistema de voseo es el que anda en Bolivia, en Ecuador, que es pronombre voseante más forma verbal tuteante. Vos tienes la culpa para hacerte tratar mal, ¿para qué te opones? Hay un vos, pero la morfología es como la de la nuestra, la del verbo. Solo usan el pronombre y no el verbo. Pueden usar pronombre y verbo como Argentina, como Uruguay. Pueden usar solo pronombre y la forma verbal es la tuteante. Luego, en la última es pronombre tuteante y forma verbal voceante, que es la de Chile y parte de Perú. Cosas como, y si no viene, tú podís irte si querís, Antonio Escármeta. ¿Cómo andás, Uruguay? A veces mezclan sistemas, pero son los tres y están más o menos acotados. Esos son los tres sistemas voceantes. Nosotros, en Chiapas, Tabasco, tenemos pronombre voceante y morfología voceante similar a la de Argentina y Uruguay. Lo que pasa es que está tan estigmatizado, está tan marcado que los chiapanecos dicen, no, yo no voceo, y vas al mercado en San Cristóbal, en cualquier parte, y oyes voceo como el de Uruguay. ¿Cómo andás? O tú no tenés por qué andarme poniendo mal con el jefe, o sea, tienen sistemas. Y un mismo país puede tener formas distintas de voceo. Me parecía importante comentarles esto porque todo el mundo dice, ¿qué será el voceo? Bueno, ya tres sistemas. Desde el siglo XVI está documentado en castellano, pero además desde España. Se restringe en España y se generaliza en América. El periodo es fines del XVI, inicios del XVII. Muy temprana documentación en América, esto es un dato del Cordiam, que el dicho alférez se había quedado atrás y le había dicho, anda vos, que yo no puedo ir más adelante. 1532 para las Antillas. Las primeras documentaciones americanas son terribles porque están asociadas a la estigmatización, a habla de negros, y entonces se empieza a estandarizar, estos son datos de Bertolotti. La estandarización progresiva se produce a fines del 19, se ven las cartas. Por ejemplo, en Uruguay, estoy esperándote en Campos Nuevos, en el mismo pueblo, decime algo. Y hay una total oficialización en algunos países. Nos quedamos ahí para el próximo día. Muchísimas gracias por su paciencia. Gracias.